Alfons Cornella, es un privilegio tenerte aquí. Alfons es fundador, no solo es fundador y presidente de Infonomía, sino que también es el alma y motor de esta empresa. Infonomía es la red de innovadores del país, un think tank sobre cómo las organizaciones innovan. Yo creo, bueno, está clarísimo que Alfons todavía no es de nuestra tribu, pero empieza a gustarle. En cualquier caso, Alfons es una de las personas, creo, en el mundo que más sabe y más ha trabajado sobre la información como recurso, digamos, como materia prima, y creo que su charla nos va a situar en un contexto muy bueno para todo lo que vamos a ver esta mañana y durante estos dos días. Alfons, cuando quieras.
Bueno, lo primero es que el mundo de la información con un mundo 3.0 que es un mundo caracterizado por esa E, que hemos visto durante unas décadas, esa E algo, email, e-commerce y whatever, y que va a aumentar todavía más, sobre todo a partir de la dimensión que esto ya tiene en términos de personas. Sabéis que hace unas pocas semanas se anunció que Comcast ya podía cifrar el número de internautas en el mundo en unos 1.000 millones. Es una cantidad muy importante de personas y la revolución que viene es una revolución de cómo estas personas se cruzan entre sí y empiezan a hacer cosas. Por tanto, hay un mundo que empieza por E y que va a seguir de forma bastante acelerada. Yo voy a tratar en esta media hora de explicaros el mundo en clave de otras letras que no son la E, que la damos toda por descontados, y otras letras que creo que son emergentes. Por ejemplo, en este mundo más complejo, una letra fundamental va a ser la P. ¿Por qué? Bueno, va a ser la P porque creo que mucho de lo que vamos a tratar va a tener que ver con la productividad. Es decir, la crisis actual y la crisis permanente que vamos a tener durante unas décadas va a ser una crisis relacionada con una necesidad de un cambio de modelo económico muy ligado a la productividad. ¿Qué es la productividad? La productividad es el output dividido por el input. Es decir, es lo que pones y lo que sacas. ¿Qué input pones en un sistema y qué output sacas? Entonces, las tecnologías y la información en general como recurso van a tener un impacto trascendental en el cambio de la productividad, en la línea de la mejora. Entonces, no hay que saber muchas matemáticas para saber que para aumentar la productividad tienes dos formas de hacerlo. Una, disminuir el coste de los inputs, reducir el denominador. Dos, aumentar el valor del output, es decir, que lo que generes tenga más valor. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver tecnologías que reduzcan los costes aquí de formas muy originales. Voy a presentar un par de ejemplos. Una línea interesantísima que se está ahora desarrollando es toda la línea del trabajo distribuido. Es decir, utilizar fuerza de trabajo que está distribuida en distintos lugares del mundo para tratar temas puntuales cuando hay una necesidad concreta. Por ejemplo, este caso de aquí, del IBEX. Tienes una compañía aérea, tienes que hacer el check-in de una serie de personas, estás en un aeropuerto, hay una cola inmensa, no tienes gente para poder atender a todos, pero sin embargo en otro lugar del planeta, en ese momento tu compañía tiene a alguien que no está haciendo nada en el check-in del aeropuerto y puedes pedirles que se pongan a trabajar a través de videoconferencia a atender a esa gente en el primer aeropuerto. Esta idea de utilizar una fuerza de trabajo distribuida, conectada por videoconferencia, con el objetivo de dar un mejor servicio, es algo que es posible porque el coste de telecomunicaciones ha bajado y porque existen tecnologías, digamos, de interfaz para hacerlo. ¿Qué cosas vamos a ver? Vamos a ver de todo. Por ejemplo, vamos a ver que en un restaurante, en lugar de tener que mirar el menú y pedirlo, directamente tocas una pantalla táctil, ¿no? Esto es algo que IBM está probando en Kuala Lumpur. Por lo tanto, veremos productividades de la fuerza de trabajo, productividad desde que cada persona haga el trabajo. Y una mezcla de los dos, como por ejemplo la promesa del check-in, mejor dicho, del check-out en un supermercado que Tesco ya está probando en Inglaterra y en Estados Unidos, la línea de que tú te escaneas los productos, tú haces todo el trabajo y por tanto reduces el coste de los productos. Entonces, habrá muchas tecnologías y mucho uso de la información inteligente que permita reducir el coste de los productos. Otra de las grandes líneas va a ser el aumento del valor arriba, es decir, el aumento del valor percibido por la gente. Lo primero que nos puede venir a la mente es que el aumento de valor es sofisticación del producto o del servicio que das. Y quizá el mejor ejemplo es el teléfono. ¿Por qué? Porque no deja de ser un teléfono, que nadie considera un teléfono,
De hecho, es un teléfono que puede hacer muchas más cosas, hace muchas cosas y además es teléfono. Y este sería un poco el extremo de lo que uno querría, ¿no? Es cómo presentas más valor a la población, más valor a los ciudadanos, más valor a los consumidores, de forma que estén más dispuestos a pagar. Pero eso es más sutil, porque el valor depende mucho de la persona que está al otro lado. Por ejemplo, el cacharro más vendido de la historia no es el iPhone, es el Nokia 1100, del que se han vendido 200 millones de unidades, es el gadget electrónico más vendido de la historia, más que el iPod, y que va por 100 millones, y que el Walkman de Sony, que está cerca de los 200 millones después de unas cuantas décadas. Y en este sentido, el valor, en este caso, consiste en un instrumento muy sencillo para la persona que utiliza un teléfono por primera vez. Toda la reflexión de cómo utilizamos las tecnologías y la información con el objetivo de que sean percibidas de mayor valor es una revolución muy importante. Por tanto, primero, la P de productividad. Veremos mucha tecnología para aumentar la eficiencia, mucha tecnología para aumentar la diferencia, para que te vean distinto de los demás, sobre todo en una, digamos, en un mercado muy complejo. Entonces, cuando estamos hablando hoy de innovación, en realidad estamos hablando de una palabra como mágica, pero que se traduce en la realidad en algo mucho más concreto, que es eficiencia. O sea, puedo digamos, atreverme a decir aquí, sin temor a equivocarme, que la palabra que va a emerger en los próximos meses con extraordinaria fuerza es eficiencia, que me he permitido también escribir aquí como eficiencia, que es la ciencia de lo eficiente. Es decir, cómo conseguimos hacer las cosas mejor, óptimamente y de forma económicamente más sostenible. Por tanto, ya os digo, si empezáis a mirar los anuncios de las grandes multinacionales en las publicaciones económicas, la palabra eficiencia la veréis mucho, la palabra soluciones para ti la veréis mucho. Todo esto es una revolución tremenda que va más allá de lo que es simplemente buscar. Aunque evidentemente en el mundo de la información 3.0 que viene, además de la letra E, que he dicho que es muy importante, y de la letra P, que emerge con fuerza, van a contar otras letras. Entonces, me había preparado 10 letras, pero no tenemos tiempo, os voy a obviar 4, que es la O de abierto, permitidme ponerlo en inglés porque si no, no. La N de nube, cloud. La F de fabricación, que creo que es muy importante, cómo las tecnologías, sobre todo de fabricación personal, van a cambiar algunos esquemas, y después todo el tema del aprendizaje. Estas 4 letras pues las voy a obviar, pero voy a poneros otras que creo que son muy importantes comentar. Una es la B. La B va a ser fundamental, ya lo es, de hecho ha sido la revolución de las últimas décadas en el mundo de la información, que es la B de buscar. Evidentemente esto está dentro del dominio de un gran líder. En teoría de redes se demuestra que acabe habiendo alguien que gana todo, digamos, que es el que gana todo el mercado, ¿no? Se concentra en un proceso de concentración de rich get richer y de winner gets everything. Y por tanto es un mundo en el que hemos avanzado muchísimo, pero que tiene muchos problemas todavía. Y he puesto un ejemplo muy concreto de lo que ocurre en la distancia entre cómo la gente busca y cómo los buscadores encuentran. O sea, tenemos todavía un problema muy grave de relevancia. He puesto aquí el caso de lo que haría una persona en Inglaterra para buscar información sobre la obesidad infantil. Eres una madre, tienes un niño obeso, vas a Google y buscas a ver qué tiene el gobierno de Inglaterra, UK Government, sobre ayuda para la obesidad de los niños. Pero resulta que el gobierno británico, intentando ser políticamente correcto, no utiliza la palabra obesidad en esa página, sino que usa la palabra peso correcto. Entonces, en los 100 primeros resultados de esta búsqueda en Google, no obtienes esa página del gobierno británico relacionado con la obesidad infantil. Por lo tanto, tenemos un problema todavía muy sutil de cómo la gente busca y cómo nosotros organizamos la información. En nuestro campo es evidente que estáis en línea de la revolución, porque la búsqueda va a hacerse por muchos más criterios que el texto, que las palabras. Por ejemplo, vamos a buscar por la situación geográfica, como este caso de aquí. Vamos a buscar en montones de mashups, ¿no? Como este de aquí, que es housing places, housing maps, que es poner en contacto, mezclar bases de datos, por ejemplo, de apartamentos libres en una ciudad con la información geográfica de las capas que te puede dar Google con el Housing Maps, con el objetivo de hacer más fácil la localización de esa información que tú precisas y además de tener toda la información que está alrededor, qué colegios, qué farmacias, etcétera, etcétera. Vamos a ver la búsqueda de información a través de imágenes. Sabéis que la idea es que a través de un móvil veas una imagen y eso sea suficientemente inteligente como para llevarte a la fuente. Solo poniendo la portada de esta revista me lleva al contenido de esta revista. Voy a buscar en múltiples sitios simultáneamente, es decir, que va a haber una, digamos, conexión de bases de datos que nos permita encontrar el paradigma de la búsqueda, que es la exhaustividad, todo lo que hay sobre un determinado tema. Pero la cosa se va a sofisticar. La búsqueda se va a convertir en servicios de valor añadido. Por ejemplo, yo busco en distintos lugares lo que necesito para planificar una ruta de viaje, el hotel, el avión, etcétera, etcétera, y resulta que alguien eso me lo integra y me permite acceder a esa información desde distintos instrumentos, desde cualquier lugar. O sea, ya no es un tema de buscar, es un tema de integrar. Es un tema de organizar la información de acuerdo con situaciones, como este lugar de aquí, Aptel, donde fijaros que a la hora de buscar viajes te dice en qué condiciones. Por ejemplo, estoy buscando un viaje concretamente relacionado con la familia, es decir, un viaje en familia, y quiero saber qué puedo hacer en ese lugar con la familia. Ya no me interesa solamente encontrar un hotel, sino un hotel en las circunstancias concretas en las que yo vivo, en mi situación concreta. Fijaros, ¿qué es lo que busco? ¿Dónde lo busco? Querré buscar información que está relacionada de alguna forma, no sé si habéis utilizado Musicovery, pero es una organización de música de acuerdo con estados de ánimo. O sea, hay un navegador aquí en el que te permite buscar la música de más energética, más calmada, de más oscura, más positiva. O sea, si tienes realmente un día fatal, o sea, vamos, en lugar de ponerte dark, mejor que te pongas positive, y la música está organizada de acuerdo con esos criterios. Organizar información de lo que sabe la gente en mapas que permitan conectar de uno a otro a través de bases de datos más sutiles sobre el conocimiento de la gente. Y más cosas, bases de datos que te permitan decidir cuándo hacer una cosa. No sé si habéis utilizado lugares como, por ejemplo, Faircast, en donde a la hora de buscar un billete de avión no solo te dice qué billetes hay disponibles de todas las compañías aéreas, sino que a través de este indicador te dice cuándo es el mejor momento para comprar de acuerdo con el análisis estadístico. Es decir, este vuelo nos dice normalmente, después de millones de usuarios que lo han utilizado, que tal día es mejor que tal otro o tal hora es mejor que tal otra. Entonces, por tanto, ya no se trata solo de buscar, sino de determinar en qué momento tienes que hacer algo. O este último ejemplo, que además te dice que si has comprado un billete y en un determinado momento resulta que los precios han bajado, si el billete te permite recuperar un dinero, ellos lo hacen por ti. Claro, es que sofisticado, digamos, y se lo quedan, no, dice que no, es get your refunds, ¿eh? O sea, te lo dan a ti. Por lo tanto, la idea es que el mundo de la búsqueda, el mundo de la B, es un mundo tremendamente sofisticado en donde vamos a ver avatares, como este de aquí, que además, por cierto, es italiano, es decir, avatares virtuales que permiten ayudarte a buscar y buscadores especializados de los que se habla muy poco y que son extraordinariamente interesantes, ¿no? Como GlobalSpec en el mundo de la ingeniería, o Alibaba, que es el buscador más utilizado por la industria en Occidente para encontrar proveedores en China, para encontrar quién puede hacer una determinada cosa en China. Por tanto, ¿qué viene más allá de Google? Mucho más, cosas mucho más sofisticadas que permitan búsquedas situacionales, distintas maneras de entrar en la información y, sobre todo, de organizar. La siguiente letra que he escogido es la letra V, que también creo que es una revolución, y es la letra de visualización, de cómo pones la información de manera visual. Bueno, que os voy a decir a vosotros que trabajáis bastante en este tema, ¿no? Intentar decir algo distinto. De hecho, cuando yo hablo de visualización, hablo de algo un poco más amplio, ¿no? Hablo de esto, hablo de la enorme potencia que tienen las imágenes para transmitir información semánticamente no nula, es decir, que no son imágenes simplemente anecdóticas, no son imágenes que son bonitas, sino que son imágenes que dan una información que sería muy difícil de dar de otra forma. O sea, esta imagen en el New York Times para sintetizar qué está ocurriendo en el mercado inmobiliario me parece absolutamente genial, extraordinariamente sintética y que muestra una línea de una revolución. Hay que encontrar un lenguaje visual universal. hay que encontrar una forma de transmitir información a la gente para que la perciba instantáneamente. Eso no existe. Lo más parecido en el mundo es el lenguaje del cómic. Hay mucha gente trabajando durante muchos años en encontrar un lenguaje visual absolutamente intuitivo. Otra revolución es cómo utilizas las infografías con los instrumentos nuevos, con los instrumentos más sofisticados que tenemos, interactivos, para transmitir información sofisticada a un público que no quiere dedicar mucho tiempo a entender las cosas. Es decir, cómo haces la información intuitiva desde la visualización. Estamos hablando también de los nuevos interfaces de manejo de imágenes, ¿no? Como el Surface Table de Microsoft o como el Perceptive Pixel, ¿no? Que organiza la información y permite un manejo, una nueva sintaxis de utilización de las imágenes. No sé si habéis visto los vídeos de Perceptive Pixel, en donde utilizas los dedos, digamos, no este dedo del ratón, sino los 10 dedos de la mano para navegar por imágenes a través de un tipo de pantallas que ellos han desarrollado más sofisticados. Estamos hablando también de que el impacto de las imágenes virtuales, sobre todo cuando el número de polígonos que puedes manejar por segundo llega al orden de centenares de millones, en ese momento la diferencia entre lo real y lo virtual desaparece. Fijaros que esta es una imagen del 2004, que he puesto expresamente. Si en el 2004 éramos capaces de hacer esto, ¿qué no podremos hacer en el 2010? Es decir, realmente la distancia entre lo real y lo virtual desaparece y alguien se ha atrevido a decir, y yo soy uno de los que lo ha dicho, que llegará un momento en que la experiencia real se considerará una experiencia particular, un caso particular de lo virtual. Es decir, que es algo filosóficamente muy atrevido, pero que para determinadas generaciones, sobre todo las generaciones de los juegos, ¿no? La Game Generation, acabará siendo una realidad. Hablaremos de interfaces en los que tú tienes una inmersión. Este es uno muy simple, este es un juego que vi en Nueva York, en el que esta niña estaba volando literalmente sobre la imagen, moviéndose con las manos, ¿no? O sea, la cámara captaba su movimiento y ella se movía. Era una sensación extraordinaria de inmersión. Estamos hablando de que cualquier superficie se convierte en una pantalla. Por ejemplo, tu propio cuerpo. Esta es una tecnología que proyecta sobre tu cuerpo el flujo de tus venas para conseguir, digamos, inyectarte algo de manera más sencilla. Es un sensor de calor, ¿no? Que determina dónde están tus venas y esa información la proyecta sobre el mismo sitio con el objetivo de que vean dónde están las venas. Entonces, toda superficie se convierte en una pantalla. Nuevos interfaces, ¿no? Como por ejemplo el Kindle. Por poner solo un ejemplo, ¿no? Algo que ha tenido un impacto importante y que puede cambiar literalmente el mundo de la lectura. Con instrumentos tan espectacularmente digamos, atractivos como estos. Fijaros el grosor del Kindle comparado con el grosor de un lápiz. Estamos hablando de la realidad aumentada, es decir, de que mezcles imágenes reales con imágenes virtuales, como esta de aquí, en donde en una imagen real, como veis, una situación real de un circuito de madera donde no hay nada, en la imagen, digamos, en tu instrumento, ves moverse un tren virtual sobre ese circuito real. Estamos hablando de cosas como esto. Es decir, de cambiar paradigmas como el del GPS en un automóvil. Pero es que el GPS en un automóvil es una imagen muy, los americanos dirían, obstrusiva, ¿no? Es decir, que te obliga a cambiar la dirección de tu atención. En lugar de mirar hacia adelante, tienes que mirar al GPS. En esta tecnología, lo que aparece en tu parabrisas es una línea como la del cable de un tranvía que tienes que seguir. No existe. El único problema es que hay que cambiar el parabrisas. Pero este parabrisas ya se fabrica y tiene, la idea es que automóviles del futuro salgan con esta tecnología. Estamos hablando de tecnologías tridimensionales, en donde la sensación es realmente esta, que tú ves que el objeto sale de la pantalla. Fijaros que se está hablando con mucha intensidad sobre el hecho de que esto es exactamente el futuro del cine. Es decir, el futuro del cine es experiencias tridimensionales. Y ya no se trata de ir a un IMAX, a un lugar específico para ver esas imágenes tridimensionales, sino que, digamos, salas normales serán lugares donde podrás tener esa experiencia. En el mundo de las interfaces es extraordinariamente fértil, ¿no? Y aparecen cosas que pueden ser anécdotas, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, esto de aquí es una cámara para ciegos que lo que hace es captar sonidos y captar la imagen y la traduce en una pequeña superficie en braille, ¿no? O sea, es una foto braille combinada con una captación sonora de 3 segundos de esa situación. Estás en la Plaza de San Marcos en Venecia, han descubierto que esa es la mejor forma de captar las imágenes para los ciegos, se lo ponen aquí delante, captan el sonido, captan lo esencial de esa imagen, eso queda en braille y después lo pueden guardar y lo pueden enviar. Mucha experimentación, por tanto, en distintos formatos. Y para terminar esta letra, os diré que conocemos cosas como estas, como los códigos digamos, de rápida respuesta, que se sofistican hacia los códigos que además permiten no solo enviarte hacia una posición en internet, sino literalmente enviarte un sonido. Estos nuevos códigos de voz, cuando tú los lees a través de la cámara del móvil, el móvil te responde con una voz, o sea, lee directamente un texto que está codificado en este código, y que es simplemente el paso para una nueva forma de búsqueda visual, que es a través de tu propio móvil. Es decir, tu móvil en la calle enfoca un determinado edificio y el móvil te dice exactamente en qué punto del planeta estás. Por tanto, una mezcla de visualización y de búsqueda. Otra de las letras importantes es la I, y aquí diréis que, bueno, esto ya es muy trivial, pero lo primero que se nos ocurre es que la I es precisamente la letra que está utilizando Apple como para crear todo un universo. Pero no voy a hablar aquí de esta I, sino de otra que a mí me preocupa más y que creo que está muy relacionada con vuestro negocio, que es la I del término que, bueno, yo he utilizado, no estoy seguro de que sea el primero que lo haya hecho, que es el término de ubicuidad, no ubicuidad. O sea, no estoy hablando de tener acceso a la red desde cualquier lugar, sino que estoy hablando de tener la información que necesitas en el momento en que la necesitas. Información en ese instante. Estoy hablando de que cuando estás en el metro, tú quieres saber cuánto tardará el próximo metro. Esto es muy evidente, es obvio, ¿no? Lo que pasa es que cuando empiezas a hacer la lectura en clave de valor, te das cuenta de que hay mucho por hacer. Por tanto, por ejemplo, la pregunta es, ¿uno quiere tener la información del metro en el andén del metro? En ese instante en que ha decidido bajar al metro y por tanto no puede salir, ¿o esta información tendría que estar fuera, en la entrada del metro? De tal manera que cuando estás en la calle pudieras determinar si vale la pena bajar al metro o no. ¿Cuántos minutos va a tardar el metro? ¿Me sale más a cuenta coger un autobús, coger un taxi o bajar al metro? Es un ejemplo muy concreto de que la tecnología existe y quizá no la estamos aplicando adecuadamente. Esto se está utilizando, por ejemplo, en autobuses, pero creo que yo no he visto todavía ninguna ciudad del mundo en donde la información del siguiente metro esté disponible en la calle. Estamos hablando de que sepas cuánto va a llegar tu tren, ¿no? Este es un proyecto beta en Suiza, en donde os animo a que lo veáis, en donde se ve el movimiento de los trenes en tiempo real, es decir, sobre la red, o sea, ves dónde está cada tren. Hay un pequeño truco, porque no hay ningún tipo de información geográfica aquí, no hay un geoposicionamiento en tiempo real, sino que en Suiza resulta que los horarios se cumplen y, por tanto, digamos, el algoritmo lo que hace es calcular dónde está el tren en ese momento. Pero es una información de valor añadido que podemos imaginar que acabará siendo realmente muy realista. Estamos hablando de que en la calle yo quiero saber cuánto tarda el semáforo en ponerse en rojo, que los policías llevan un instrumento digital que les permite tomar nota de los desperfectos de la ciudad para hacer una gestión en tiempo real. Estoy hablando de que cuando estoy en una ciudad como Londres y quiero un taxi, en lugar de llamar a una central que conecta con el taxi, yo me pongo en contacto con el taxi que está más cercano. Porque mi posición está perfectamente determinada, aunque sea a través de la célula de un móvil, y el taxi está posicionado y, por tanto, a través de un determinado sistema puedes conectar los que están más cerca. Yo estoy aquí, el taxi está a 100 metros, hablo por teléfono con él, no con alguien que está en una central de reservas. Por ejemplo, estoy en Berlín, quiero una bicicleta, no soy miembro de ningún club ni tengo la tarjeta de bicicletas de esa ciudad. En ese punto concreto necesito un instrumento concreto que es la bicicleta. A través del teléfono móvil llamo a un número que está aquí inscrito, eso me da un código, desbloqueo la bicicleta y la utilizo. Por ejemplo, estoy esquiando y quiero saber dónde están mis compañeros, y a través de este sistema me dicen exactamente dónde están mis compañeros que están esquiando conmigo. Estoy en un tren y estoy muy cansado, el trayecto es largo, pienso que me voy a dormir, cada 20 segundos intento no dormirme. Bueno, con este aplicativo que está para iPhone, tú dices, geoposicionas el lugar a donde quieres ir y te avisa un minuto antes, se pone a vibrar un minuto antes de que llegues a la estación. O estamos hablando de todo el movimiento de la información ambiental, que para mí es una revolución, que es información que no es push y pull, o sea, no es información que te envío alertándote, ni información que vas a buscar. Por ejemplo, en el caso de la bolsa no es ni te envío una alerta de cómo están tus valores, ni tienes que ir a internet a buscarlo, sino que ocurre algo que de forma totalmente, sin que tú tengas que fijar la atención, te informa. Bueno, la mejor manera de explicarlo es a través de este ejemplo, que es uno de los productos de Ambient Devices, que es un paraguas cuyo mango brilla si va a llover. Entonces, no es que el mango sea inteligente como para tener que va a llover, sino que es un sistema de información. O sea, en realidad, tú tienes una red, esta empresa tiene una red que genera una información y lanza una información a todos sus devices, todos sus instrumentos, y por tanto, si resulta que hay pronóstico de que va a llover, tú al salir de casa coges el paraguas porque el paraguas brilla. O este otro, que es otro de los instrumentos de Ambient Devices, que es, tú sabes en cada momento cuál es el coste de la energía. En ese momento, de acuerdo con colores, si ves que este cacharro está rojo muy intenso, quiere decir que en ese momento la energía es más cara en países donde la energía tiene un patrón, digamos, horario, y entonces puedes determinar gastar menos en ese momento porque efectivamente la energía está más cara. Entonces, estamos hablando de toda una revolución en la forma en que visualizaremos información. Quedan dos o tres. U es otra palabra muy importante. U de you, es decir, de tú. Todo lo que son la explotación de la idea de que la verdadera revolución en Internet es la persona. Es decir, lo que el Time en su día puso como personaje del año, ¿no? Creo que en el 2007. Se trata de aprovechar al máximo todas las posibilidades de la web 2.0 en línea de que cada persona se convierte en un informador, ¿no? No sé si conocéis Social Light, este es un proyecto que básicamente persigue, este es una imagen todavía muy primitiva, de hecho está mucho más evolucionado, la idea de que tú puedes anotar, ¿no?, sobre el mapa cosas que ves. Hay muchos otros proyectos parecidos. La gente como aportadora de criterio sobre experiencias en el mapa. Estamos hablando de cosas como sexy.net, en el que gente totalmente normal utiliza un móvil para actualizar bases de datos que tienen un objetivo concreto. Por ejemplo, en Ginebra el proyecto consistió en determinar barreras arquitectónicas. Entonces, personas pues, que tenían alguna dificultad, por ejemplo, que iban con silla de ruedas, utilizaban el móvil para hacer una foto del lugar en donde había una barrera arquitectónica y con eso se construía un mapa para presentar a la ciudad con el objetivo de que cambiara cosas. Una revolución emergente en este campo del You es la voz. Es decir, el que la gente empiece a hacer sus comentarios no en forma textual o de imágenes, o sea, no es que yo cuelgue una foto o ponga mi texto, sino que literalmente pongo mi voz. Estoy en un sitio, hago un comentario y ese comentario queda grabado. No sé si habéis visto proyectos como estos, me imagino que sí, que están mucho en vuestro campo. Este es un proyecto para determinar dónde está la vida en San Francisco de noche. Es decir, dónde hay más gente. Es decir, en qué momento... digamos, tienes que estar en un sitio u otro, además con una forma, como veis, una interfaz visual muy atractiva. ¿Dónde está más rojo el movimiento en la noche de San Francisco? O nuevos sistemas de chat, ¿no?, en donde se incorporan ideas de los avatares virtuales. Este de aquí, Ingu, es simplemente un sistema de chat en donde en lugar de intercambiar texto, haces que dos personajes estén hablando. O una idea interesantísima y ya muy madura de Netflix, que sabéis que es un lugar en donde alquilas vídeos por internet. Cinematch, que es un software muy sofisticado, permite a la gente encontrar la película que le puede interesar en determinado momento a partir del patrón de uso de sus amigos. Es un sistema muy sofisticado de recomendación cruzada y que además es se autoalimenta, que conforme más inteligente es el sistema en clave de conocimiento, mejor es para darte una recomendación sobre lo que tienes que ver. Sin embargo, para terminar esta letra, diría que la verdadera revolución está en la aparición, la conversión de las redes sociales, en las que creo poco personalmente, la transformación de las redes sociales en mercados sociales, en lo que sí que creo. Es decir, en lugares en los que la gente aporta lo que sabe y obtiene algo a cambio, que no es algo más que simplemente el intercambio de texto o relaciones. Es un lugar en donde tú puedes decirte qué puedes explicar, qué sabes que puedes explicar a otro, o es un lugar en donde alguien que necesita recursos, como un profesor de instituto, plantea un proyecto y un donante de su barrio le puede dar dinero, o gente que dice que está mal en un determinado territorio, es decir, que ayuda al ayuntamiento a mejorar el estado de la ciudad y que a cambio recibe, por ejemplo, descuentos en el supermercado porque es un buen ciudadano. Entonces, esta transformación de la red como una relación entre gente simplemente por socialización a un mercado en el que se intercambia valor es algo muy importante. Y termino con dos letras. Una es la letra A. La letra A, muy, muy potente, es la letra de aumentación, es la letra de tecnologías que aumentan nuestras capacidades intelectuales. Esto quiere decir que en lugar de tener una grabadora normal, tienes una grabadora que traduce lo que has grabado en texto. Eso es una aumentación de nuestras capacidades. Que te lo grabe es una ayuda, que te lo convierta en texto es que aumenta tus capacidades. Es, por ejemplo, un sistema como XS2 en el que tú te bajas guías de ciudades, pero que además es capaz de dar una serie de frases sobre lo que tienes en la guía. Me explico, tú estás en Pekín, quieres ir a un restaurante, la guía te dice la dirección, pero no sabes cómo decirlo en chino, y por tanto cuando vas al taxista no sabes qué decirle, simplemente apretando un botón, tu teléfono o el instrumento que tengas, da esa frase en chino al taxista para que el taxista te pueda llevar al sitio. Sí, es un aumento de tus capacidades lingüísticas. Estamos hablando de instrumentos para discapacitados. Si conocéis, por ejemplo, este proyecto del ratón facial, que una de nuestras colaboradoras, concretamente de Gerona, se llama Montse Pous, utiliza, es una persona que tiene una discapacidad prácticamente total y que simplemente puede mover la cabeza y con ese movimiento de la cabeza maneja un ratón con el que hace un trabajo de periodista. Estamos hablando de chips implantados en las personas que permiten, por ejemplo, una gestión del estado de los implantes que las personas llevan, el estado, digamos, de la calidad del implante. Y lo último, estamos esperando que algo nos permita llegar a esta inyección de conocimiento en nuestro cerebro. Esto puede parecer muy, muy lejano, pero existe algún proyecto como el que Gordon Bell, que es una leyenda del mundo de la informática, está realizando Microsoft, que consiste en grabar absolutamente toda su experiencia vital. Literalmente todo lo que ve y oye. Lleva una cámara de vídeo y está registrando todo lo que ve y oye, excepto algunos momentos en los que desconecta, podéis imaginar. Y después está desarrollando software que permita encontrar las cosas de acuerdo con situaciones paralelas. La idea es, no recuerdo con quién estuve hablando de un determinado tema, pero sé que era un restaurante italiano y llovía. Y encontrar la información de acuerdo con esa situación paralela. Última letra es la letra S, que he dejado para el final, pero creo que es la más importante. Si hemos vivido durante unas décadas en la letra E, la letra que va a sustituirla, apuesto por ello, es la letra S de smart, de inteligente. Vamos a empezar a utilizarla en términos de sensores distribuidos por el mundo que permitan una mejor gestión de las organizaciones, sea una biblioteca o sea una estación de autobús en la que precisamente porque tú estás identificado recibes en el panel una información totalmente personalizada. Estamos hablando, por tanto, de estaciones de autobús inteligentes. Estamos hablando de control del tráfico inteligente que deriva a la gente hacia un lugar u otro de acuerdo con el patrón de uso. Sabéis que en algunas ciudades, como en Londres, ya estás pagando por la entrada a la ciudad. Quizás no todos sabemos que lo acabaremos haciendo en todas las carreteras en quizá 10 o 15 años, O sea, no habrá otro remedio para mantener las infraestructuras, vamos a pagar por cada kilómetro y va a haber modelos muy complejos de servicios sobre eso, como por ejemplo que el seguro que paga del automóvil no sea una cantidad anual fija, sino que sea una cantidad relacionada con el número de kilómetros que haces al año y concretamente con la seguridad de las carreteras por las que pasas. Es decir, si una carretera es muy segura, vas a pagar menos de seguro porque es más improbable que tengas un accidente allí. Estamos hablando de una utilización de esa información con objetivos sofisticados, como por ejemplo en la City de Londres, tú pagas menos por entrar a la ciudad si puedes justificar que tu automóvil consume un biocombustible. Entonces empiezas a cruzar información y toda esa información se traduce en inteligencia que da mayor valor al cliente, que es percibido como una ventaja respecto a otros. La utilización de inteligencia en las infraestructuras es un tema muy caliente. Todos recordaréis el puente de Minneapolis que cayó hace dos o tres años, en el 2005. Este es el puente, un poco decrépito. Este es el nuevo puente. Este puente tiene centenares de sensores dentro del puente que permite determinar si tiene que ser más o menos flexible, literalmente, de acuerdo con la temperatura. Es decir, hay un sistema de tensores que, digamos, hacen mayor o menor la resistencia del puente y que además energéticamente es autosostenible. Es decir, la energía que se precisa para alimentar esos sensores se genera con el movimiento de los automóviles por encima de la carretera, por encima del puente. Y se disparan sistemas para eliminar el hielo de la superficie de acuerdo con sensores que están puestos sobre la superficie. Muy bien, termino esta idea y acabo con tres conclusiones. A ver, una conclusión que me parece muy importante para todos es que estamos en una paradoja muy importante. Y es la paradoja de que el ancho de banda se va a convertir en algo virtualmente infinito. Cada año aparece alguien que multiplica por 10 la capacidad de las líneas actuales. Por lo tanto, podemos pensar en ancho de banda infinito, aunque alguien en la sala que sabe mucho de telecomunicaciones seguramente me pondrá en cuestión, y memoria infinita. Esto es de hace más o menos un año y medio, lo que valía un disco, un hard de un tera en Nueva York, 800. Es que hoy se puede conseguir por prácticamente una cuarta parte. Es decir, el problema no es la memoria. ¿Cuál es la paradoja? La paradoja la tenéis aquí, y es que el ancho de banda, que es la información que puedes enviar por unidad de tiempo, no para de crecer. Sin embargo, la capacidad de atención de la gente, que es el tiempo que dedica a la información, decrece. Entonces aquí hay un problema para vosotros muy importante. ¿Cómo se pone la información de manera que sea más intuitiva y no tengas que dedicar tiempo a entenderla? Es una de las grandes conclusiones del futuro después de Google, que es cómo creamos instrumentos informacionales que generen relevancia intuitiva. Segunda paradoja muy interesante es: la información es una cosa, pero lo más importante es el conocimiento. Entonces, el conocimiento hoy sabemos desde hace décadas que es de dos tipos. Lo que se llama el conocimiento explícito, que es lo que es documentable, software, un libro, un manual de procedimientos, y el conocimiento tácito. O sea, sabemos que esto se estructura en documentos y el conocimiento tácito se estructura en socialización. Es decir, lo que va a hacer Lorenzo después de conseguir que algunos de vosotros os apuntéis al puente científico, forma parte más del conocimiento social, dependerá de lo hábil que sea él para involucraros, pero después habrá una parte más explícita, que es los documentos que habrá que crear o que habrá que compartir. En los últimos años ha habido una extraordinaria revolución en el lado de la izquierda, y esa revolución tiene una letra que es la G de Google. El mundo del conocimiento explícito ha cambiado. Hoy lo encontramos todo. Eso es una revolución. Sin embargo, el lado de la derecha del conocimiento tácito no se ha resuelto. Pero hay una esperanza que empieza por la letra F, ¿no? Que sería el Facebook y parecidos. Las redes sociales pueden ser un instrumento para gestionar el conocimiento tácito. El conocimiento que tiene la gente en la cabeza y que no es explicitable. Pero esto no está hecho. Y de hecho lo que no está hecho es cómo se conectan estas dos cosas. O sea, cómo conectas el mundo de la información explícita con el mundo de la información tácita. Muy bien, y tercera y última conclusión. El futuro es extraordinariamente fértil porque no va a consistir en esto. O sea, no va a consistir en mezclar elementos discretos, mezcla de colores, tres colores básicos para generar otros. No se trata de mezclar elementos discretos, sino que es más esto. O sea, es una mezcla de muchísimas cosas. El futuro, como ha dicho antes Irene, es híbrido, es combinatorio, es mashup, es combinar multitud de servicios en multitud de proyectos que generen multitud de valor. Y eso es una de las grandes oportunidades económicas, sociales, tecnológicas de los próximos años. Un ejemplo de hasta qué punto podemos pensar en mezclas sofisticadas es lo que se presentó como Second Earth, que es la mezcla que ocurre cuando tú mezclas algo como Google Earth con Second Life. Bueno, la idea es que empieza a ver avatares moviéndose encima de la información, digamos, mapificada, y esa mezcla, si encima metes vídeos, canciones, textos, etcétera, etcétera, crea un mundo extraordinariamente rico desde el punto de vista informacional. Muy bien, si os ha gustado, pues espero que os atreváis a conocer más un poco el proyecto de Informía. Ahí hay una serie de vídeos que pueden ser muy interesantes sobre gente relevante que está un poco en la frontera del pensamiento, y os animo a uniros a esta red de más de 20.000 inquietos en todo el mundo que tienen por objetivo entender el mundo que viene. Muchas gracias.